Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, aquí comenzamos este repaso semanal a la actualidad de nuestro panorama socio-religioso. Comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Saludos cordiales de Katia Nogueira y Iván Respuela en control técnico y de sonido, y de quien les habla, Íñigo Bez. Y atención, el próximo domingo 22, hablamos de la próxima semana, desde luego, de abril, pues se clausurará el año santo lebaniego. Así que todavía tienen unos poquitos días para ir. Ya saben que a las 12 de la mañana hay todos los días, se celebra todos los días la misa del peregrino. Bueno, pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos a dos personas que nos van a aportar un testimonio de, yo creo que de la historia que hemos tenido de nuestro programa, de los más entrañables y motivadores. Estamos con un matrimonio, ambos médicos, que está formado por Ana Solano y por Víctor Navarro. Ellos están trabajando como misioneros dentro del Movimiento Cultural Cristiano. El Movimiento Cultural Cristiano lleva presente más de 18 años en Venezuela, dedicándose a la promoción integral y colectiva de los empobrecidos. Es decir, que estamos hablando de dos de este matrimonio que ejercen una tarea de misioneros en Venezuela. Tenemos que decir que el Movimiento Cultural Cristiano, al que ellos pertenecen, es un movimiento de apostolado seglar dentro de la Iglesia Católica, dedicado a la promoción de una cultura solidaria mediante sus militantes cristianos. Pues bienvenida, Ana.
Hola, buenas tardes, buenos días.
Que acabáis de llegar de Venezuela hace poquito tiempo.
Bueno, hace ya más de 3 meses.
Más de 3 meses, bueno, ha sido anteayer. Y bienvenido también, Víctor Navarro.
Muchas gracias, aquí estamos.
Bueno, ustedes hemos dicho que son médicos, pero sobre todo están como haciendo su como misioneros en Venezuela. ¿Por qué escogieron ustedes irse a Venezuela?
Bueno, nosotros nos jubilamos y la verdad es que teníamos, hay que agradecerle a Dios que todos nuestros 4 hijos estaban ya casados con su independencia total, y entonces pues decidimos irnos en coherencia con lo que queríamos que fuera nuestra vida hasta el final, pues entre los más pobres. Y el Movimiento Cultural Cristiano pues tiene esa tarea allí en Venezuela hace casi 20 años ya. Y bueno, pues sí que nos dijeron que les venía muy bien que no fuéramos para allá.
Víctor Navarro, usted es el esposo de Ana, también médico como ella. ¿De dónde son ustedes?
Bueno, yo soy canario, pero llevo ya casi 50 años en Sevilla.
Ajá. O sea que... Y cuando hubo mucho... Claro, un matrimonio tiene que poner de acuerdo. Para tomar la iniciativa de marcharse de misioneros, hacer esa tarea tan bonita, se pusieron de acuerdo rápido.
Bueno, nosotros la tarea de misiones, el movimiento lo tiene planteada, como decían antes, pues hace más de casi desde su nacimiento. De hecho, estuvimos viendo zonas de Honduras, de Panamá, de Venezuela, incluso nosotros estuvimos un tiempo por Brasil, pero ya el movimiento se consolidó en Venezuela hace 20 años, o sea, esa inquietud misionera es propia de cualquier militante del movimiento desde su nacimiento.
¿Sí? Y de todo buen cristiano. Bueno, ¿por qué decidieron irse ustedes concretamente a Venezuela y en qué lugar del país estaban?
Bueno, en principio nosotros decidimos irnos a Venezuela porque los compañeros, los hermanos de allá, pues nos sugirieron la posibilidad de ir a echar una mano a la tarea que tenían allá, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros estábamos disponibles para irnos a donde hiciera falta y fuimos para allá. ¿En qué lugar del país? Pues en distintos lugares del país. Nosotros concretamente estuvimos en Ciudad Bolívar, en la zona de oriente hacia el sur, ya tocando con la zona del estado Bolívar, donde están las minas de oro, la situación como muy difícil dentro del país, especialmente difícil dentro del país, ¿no? Entonces estuvimos allí en Ciudad Bolívar este año que hemos estado en Venezuela, ¿no?
¿Cómo está actualmente la situación en Venezuela y si es realmente como se plasma en los medios de comunicación?
Bueno, Venezuela está pasando una situación realmente grave. Toda Iberoamérica está sometida en este momento a una situación de cambio, de crisis como a nivel mundial, pero allí más intensamente, puesto que todos esos países son muy ricos en recursos. Es decir, Venezuela es de los países de mayor reserva del mundo de petróleo. Entonces, padecen la situación del abaratamiento de las materias primas, pero la situación concretamente en Venezuela en este momento es una situación a nivel económico desastrosa, en el sentido de que el gobierno se ha hecho cargo de la empresa, de la mayoría de las empresas, no hay pequeña y mediana empresa, y entonces al hacerse cargo, hacer el Estado el responsable de esas empresas, eso es pura corrupción y pura ineficacia. Entonces eso en el plano económico, siendo un país rico. En el plano político es una dictadura militar, o sea, eso es incuestionable. Los militares los ve por todos sitios, controlan todo, incluso pues la policía. Y en tercer lugar, en el plano político, es un gobierno no solo con corrupción, sino que está vinculado al narcotráfico. Entonces es un estado, diríamos, fallido. Y a nivel de la población, en el plano político, pues lo que han intentado es pues hacer que la mayoría de la población, joven sobre todo, se marche. Ya llevan casi 4 millones de personas, de inmigrantes. Han despoblado pues el tema de personas pues que estaban en universidades, que estaban en colegios, se han marchado. Entonces hay un grave deterioro también de la enseñanza.
La situación social, decía su marido, que usted podía darnos algunas pinceladas.
Sí, a mí me gustaría dar las pinceladas a partir de hechos concretos que nosotros hemos vivido, para quitar todo eso que usted estaba diciendo de que pudiera pensarse que hay componentes ideológicos o componentes de intereses políticos en lo que decimos. Simplemente relatamos nuestras propias experiencias. Yo desde que llegué estoy diciendo continuamente que la imagen más parecida de lo que uno estaba viendo por las calles de Venezuela son las imágenes. Yo nunca, o sea, me hacía en mi mente referencia a las imágenes de las películas de los campos de exterminio nazi. No estaban los pijamas de raya, pero el aspecto de las personas es justamente ese. Las personas han perdido del orden de 20 kilos, nuestra vecina había perdido 35 kilos, yo misma en 6 meses perdí 12 kilos, o sea, el acceso a cualquier tema de alimentación es tremendamente difícil. En estos últimos meses ha empeorado la situación. Ahora mismo, si lo pusiéramos en referentes a lo que aquí pueden costar los alimentos y lo que puede ser el salario base, pues como hay tal escasez de alimentos, todo funciona con el mercado negro y los machangueros que se ponen en la calle a vender, pasan la frontera de Brasil o de Colombia y allí compran a precio de cambio de dólar, pero un dólar al que no pueden acceder por vía bancaria, sino que lo tienen que cambiar en el mercado negro, con lo cual la inflación es brutal, de manera que los alimentos llegan a las personas pues al precio que nos podían costar aquí en Europa, a lo que nos podían costar muy, muy parecido, porque el que llega a Brasil, compra y vuelve, tiene que incluir en el precio el viaje y además ganarse algún dinero. Bien, pues en esa relación, si hacemos una idea de cuánto gana la gente con ese cambio, para que veamos cómo es real, es como si el trabajador con el salario mínimo, por ejemplo, un maestro que gana eso, ganase 4 euros mensuales, teniendo que comprar la comida a un precio muy parecido al de aquí. O sea que con el salario base, pues puede comprar un kilo de harina un kilo de azúcar, eso sí lo consigue, que no es nada de fácil, y a lo mejor yo creo que me paso si digo un cartón de huevo, y eso para el mes entero de una familia, ¿no? O sea, la situación de hambre es brutal. Nosotros hemos asistido a entierros de niños menores de 2 años muertos por desnutrición y deshidratación. Ajá. Por decir el tema de hospitales, o sea, en los hospitales no existe hoy absolutamente nada, o sea, absolutamente nada. Nosotros somos médicos, o sea, sabemos valorar, o sea, no hay nada.
Y hay mucha gente que se preguntará, esto que está sucediendo aquí, que se prolonga desgraciadamente durante muchos años, ¿obedece a una política deliberada?
Sí, bueno, yo me atrevo a afirmar, me ha costado mucho trabajo poderlo decir con seguridad, porque no, al principio parece una barbaridad, pero yo creo que corresponde todo esto a una estrategia política del gobierno, ¿eh? O sea, no puede haber un desastre del nivel. O sea, estaba hablando antes del tema sanitario. Los hospitales no tienen agua corriente. Nosotros hemos ido a los hospitales y los vómitos en la sala de espera estaban allí porque no había agua para poder limpiar esos vómitos. Pero es que la pediatra nos decía angustiada que no podía lavarse las manos para explorar de un enfermo infectado al siguiente. Ella era transmisora de los gérmenes. O sea, ese desastre de alimentación, de, bueno, o sea, si se estropea una rueda de un coche, no se puede reparar, el coche se queda ya arrumbado porque no hay posibilidad de reparación de nada, o sea, de un coche o de una batidora para hacer comida, vamos, de nada. Ese nivel de desastre no es una casualidad.
Venezuela era un país que había erradicado el paludismo, la malaria, pues estamos ya casi cerca de los 300.000 casos de paludismo. Eso se puede tratar perfectamente, se puede controlar, controlando todo el tema de fumigación y el control de los enfermos. Sin embargo, hay una dejación por parte del gobierno, o sea, de las autoridades, total. O sea, la experiencia que nosotros tenemos es como una estrategia de exterminio. Es decir, se marcha una población joven con estudios, mucha gente, pues, clase media, gente que tenía sus niveles así profesionales y tal, y deja a una población supeditada totalmente a un Estado que es quien se comporta como un Estado paternalista. Y es una estrategia que se repite, voy a decir, en Cuba, que se repite en la Unión Soviética, en China, es decir, hay toda una línea de supeditación así consciente y de violencia a una población que no tiene recursos, que no tiene sino echarse en manos del Estado, ¿no?
Bueno, pues vamos a recordarles a ustedes que estamos con un matrimonio, ambos doctores, Ana Solano, Víctor Navarro, son españoles y acaban de llegar de Venezuela, ahí han estado como misioneros dentro del movimiento cultural cristiano. Una pregunta que yo les lanzo, en medio de toda esta situación, ¿qué está haciendo la Iglesia?
La luz es que la Iglesia, el testimonio ahora mismo de los obispos y de la conferencia episcopal, está siendo extraordinario. O sea, de una valentía que asombra, ¿eh? O sea, sus declaraciones, sus homilías, el trabajo que se está haciendo desde la Iglesia con todo el tema de intentar distribuirme los pocos medicamentos que puedan lograr, las ollas comunitarias para que la gente pueda comer algo, o sea, los comedores en las parroquias, o sea, la Iglesia, el llamamiento a la población de que sea solidaria con los más pobres, o sea, en ese sentido, absolutamente ejemplar.
Ajá. Yo decir también que es un motivo de esperanza, pues todo el esfuerzo que está haciendo Francisco y la Santa Sede, porque haya una reconciliación en el país. O sea, de hecho, la Iglesia ha puesto unas condiciones para un diálogo, como facilitadora del diálogo, es decir, donde lo central era abrir un canal humanitario, la liberación de los presos políticos y unas elecciones pues con seriedad y con rigor, y entonces ha sido el gobierno quien ha puesto todos los impedimentos para que este diálogo sereno entre la oposición y la pues se haga, ¿no? Entonces la Iglesia sigue trabajando en esa línea.
Un diálogo que está siendo reiteradamente fracasado porque una de las partes no cumple, no respeta el diálogo, simplemente lo toma como ganar tiempo para seguir en su política de imposición, ¿no?
Ya para terminar, ¿podemos decir entonces que la Iglesia en Venezuela es un foco de luz, un faro de luz en medio de la oscuridad?
En todas partes del mundo, diría yo, ¿no? También en Venezuela en este caso, y desde luego de esta experiencia aprender que la formación de un laicado, la formación en doctrina social de la Iglesia, la capacidad de formar asociaciones fuertes por parte de los fieles cristianos, tiene que ser cultivado. Eso es lo que el movimiento cultural cristiano quiere hacer en Venezuela y quiere hacer en España y quiere hacer en todo sitio donde está, la formación de familias militantes cristianas que no se dejen llevar por la corriente para que no tengamos que llegar a situaciones extremas como esta, ¿no?
Bueno, una pregunta ya para despedirnos. Nosotros, los que estamos aquí viviendo las comodidades de Occidente, ¿cómo podemos ayudar?
Bueno, nosotros una de las tareas fundamentales es que la gente aquí conozca la realidad, se sensibilice ante los problemas del mundo, no solo de Venezuela, sino de África, de todos aquellos hermanos que son el 80% de la humanidad, que se sensibilicen ante esos problemas y de sus causas, ¿no?
Sí, yo quería decir que al venir para acá hice yo esa misma pregunta a los venezolanos pobres, de los barrios pobres, que nos llevaban para el aeropuerto. Para mi sorpresa, yo pensaba que nos iban a pedir que mandásemos algo, que tal. Lo que nos pidieron era que dedicáramos nuestro tiempo a la vuelta, a que se tomara conciencia en los países de Europa de la situación que ellos están viviendo, que por Dios no se normalice como válida la situación en la que están ellos, que denunciáramos el campo de exterminio en el que se ha convertido el país, porque están seguros de que la comunidad internacional no podrá tolerar una conciencia de cómo está el país, que tiene que pasar por negar la realidad para poder mantener esa situación. Y por lo tanto, la denuncia, que los medios de comunicación denuncien la situación, que digan la verdad de lo que ocurre sin ningún tipo de tapujo, eso es lo que nos pedían como tarea fundamental.
Y otra cosa más, la oración fervorosa por Venezuela, porque es el Señor en definitiva el que puede hacer cambiar las mentes y los corazones de muchas personas. ¿Se puede canalizar ayuda económica de alguna manera?
Bien, nosotros cuando nos preguntan esto a través de las Cáritas parroquiales, la única manera de poder ayudar es mandar a otras Cáritas parroquiales de allí paquetes como si fueran envíos familiares, ¿sabe? Porque está prohibido cualquier canal humanitario. En cuanto que se detecte que es una ayuda o una ayuda de Cáritas, ya la bloquean. Entonces, bueno, pues que personas organizadas en Cáritas hagan paquetes de unos 20 kilos y me manden a otras personas de Cáritas como si fuera un envío poco menos que familiar, ¿no? O sea, además unos precios disparatados, ¿no? Porque para poder enviar algo son precios disparatados. Pero lo que yo también quería decir, esto que usted plantea de la oración, nosotros nos estamos dando cuenta cómo incluso en conventos de contemplativas, que son conscientes de que la oración es su tarea, nos piden, sacamos una revista, nosotros vamos como Movimiento Cultural Cristiano, una revista que se llama Autogestión, que nosotros lo que queremos en ella es poner todos esos rostros concretos, no solamente de Venezuela, sino también de Sudán, también de Libia, también de la República Democrática del Congo, o sea, de todos los lugares donde la gente está sufriendo de esta manera, para que la oración sea una oración con rostros concretos y una petición consciente, o sea, que el corazón tenga misericordia, pueda conmoverse con el dolor concreto, con el rostro concreto de otro, ¿no?
Pues ha sido un testimonio precioso el de usted, Ana Solano, y el de usted, Víctor Navarro, ambos médicos que acaban de llegar de Venezuela y han estado un largo tiempo ayudando a los más empobrecidos. Me ha gustado esa despedida porque no deja de ser esperanzadora dentro del medio de la situación de calamidad que vive aquel país. Pues que nos acordemos la mayoría de los días cómo otros no tienen tanta suerte como nosotros. Muchísimas gracias y que el Señor pues les siga iluminando para que sigan con su trabajo y creen frutos con acierto.
Gracias, muchas gracias, gracias a vosotros.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y como saben, antes de concluir nuestro espejo, rematamos el programa con este microespacio que llamamos Compartiendo el Pan y la Palabra. Se trata de adelantarles a ustedes el Evangelio que se proclamará en las misas de este fin de semana, seguido de un comentario que nos hace un padre agustino de la comunidad de los agustinos de Santander, en concreto el padre Agustín Ribeiro, como reflexión. En esta ocasión se leerá el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 24. Entonces Jesús les dijo a sus apóstoles: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento a sus apóstoles para que comprendieran las escrituras y les dijo: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Y el comentario de nuestro amigo Agustín Ribeiro, el padre agustino, nos dice así: Jesús les pide a los discípulos y también a nosotros que seamos testigos de la resurrección, que anunciemos la conversión y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén. Así les dijo a ellos: testigo es aquel que no solo ha visto o ha oído, sino que, sobre todo, ha experimentado algo que ha transformado su vida. Entonces, no le queda más remedio que comunicarlo a todos. Esa es la misión del testigo. Nosotros podemos preguntarnos: ¿cómo puedo ser yo testigo aquí y ahora de la experiencia de Cristo resucitado? Bien, y ahora se nos invita a escuchar esta oración. Señor, quédate conmigo, porque contigo mi camino es esperanza. Porque contigo, Señor, soy más testigo. Porque contigo siento al cielo más cerca. Porque contigo veo más hermanos y menos enemigos. Porque contigo, Señor, brota la firme fe de quien sabe que tú, Dios nuestro, eres el Alfa y la Omega de todo. Amén. Pues en este punto nos tenemos que despedir. No sin recordarles a ustedes que estamos en tiempo de Pascua Florida, estos 50 años especiales en la que no nos cansamos de conmemorar la resurrección de Cristo. Tenemos que decirles que esta es la última semana en que podremos acudir al monasterio de Santo Toribio de Líbana y ganar el jubileo. El próximo domingo, es decir, la semana que viene ya, 22 de abril, a las 12 del mediodía, se cerrará la puerta del perdón. Pero eso no quiere decir que se cierre el corazón del Señor para seguir repartiendo su misericordia entre nosotros. Saludos de Katia Nogueira e Iván Respuela, en control técnico y de sonido, y de quien les ha hablado, Íñigo Ben. Que tengan una semana muy positiva. Adiós.